Editorial. Una ofrenda para la democracia mexicana. 2 de noviembre del 2012. Existen evidencias de la celebración del Día de Muertos en México desde hace 3.000 años, con las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca, con rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento de los ancestros. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte y esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. La vida y la muerte son un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Actualmente, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. En ese día quisiéramos recordar cómo era la celebración en el mundo prehispánico y honrar la memoria de connotados personajes del México contemporáneo que ofrendaron su vida para el establecimiento de un México democrático.
Hola, muy buenos días, querido público de Radio AMLO. Estamos iniciando una transmisión más, hoy viernes 2 de noviembre, aquí a través de esta señal. Y hoy sí vamos a contar con la valiosa colaboración, participación y los comentarios del ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, a quien saludamos con muchísimo afecto. Ingeniero, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros de Radio AMLO, que estamos una vez más con ustedes.
Ingeniero, pues estamos en una fecha festiva. Los mexicanos celebramos ese día, el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos. ¿Qué podemos comentar en este sentido?
Bueno, mira, yo creo que hay mucho se ha escrito sobre los muertos en la tradición mexica, y sería bueno recordar algunos párrafos que han escrito muchas personas que se han dedicado al estudio de los mexicas, de los mayas, y veamos cómo era el mundo prehispánico para ellos. Según los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales que la religión católica, y las que las ideas del infierno y el paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Así, de esta manera, los muertos podían tomar varios caminos: el Tlalocan, o paraíso de Tláhuac, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, como los ahogados, los que morían por el efecto de un rayo, los que morían por las enfermedades. Otro lugar era el Omeoyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. Estas mujeres eran comparadas a los guerreros que ya habían librado una gran batalla, la de parir, y se les enterraba en el patio del palacio para que acompañaran al sol desde el cenit hasta el ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que gracias a su valentía, el sol las llevaba como compañeras. Dentro de la escala mesoamericana de valores, evitar en el Hoyomiocan era un privilegio. Otro lugar al que podían llegar los espíritus era el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mitecatlitzihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no se era posible salir. El camino para llegar a Mictlán era muy torturoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Y el último lugar donde podían llegar era el Chichihuacuayoaco, lugar especial para los niños muertos, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran los niños. Los niños al llegar aquí volvían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Alguien que nos describe el concepto de la vida en esta tierra fue un poema que nos dejó Nezahualcóyotl, el coyote hambriento, rey de Texcoco. Su poema decía así: ¿acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco. Aunque sea jade, se rompe. Aunque sea de oro, se hiende. Y el plumaje de quetzal se quiebra. No para siempre en la tierra, solamente un poco. Aquí. Para el mexica, había la creencia de que éramos seres transitorios, que veníamos de visita a esta tierra, y que con la muerte llegaríamos a unos nuevos paraísos, que los hemos mencionado. Esa era la historia prehispánica. A la llegada de los españoles y la influencia de la religión católica, tratan de coincidir con el Día de Todos los Muertos de la religión católica con las tradiciones mexicas. Y eso es lo que ahora conocemos. La muerte era parte del cosmos mexica, pero sin las cargas morales que la religión católica nos ha impuesto. Para el mexica no había infierno, para el mexica no había cielo, ni castigos, ni penitencias. Simplemente era una parte a la que teníamos que ir, a unos lugares según nuestro trabajo que hicimos en esta tierra. Como tradición, todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos que se sienten mexicanos, guardan la tradición del Día de Muertos, ponen sus ofrendas. Esas ofrendas se les llama como un altar de muertos, y tiene muchos arreglos. Cada región del país tiene sus costumbres, sus tradiciones, y cada quien le agrega algo muy especial. Hay algunas gentes que ponen cadenas de papel morado y amarillo, que significan la unión entre la vida y la muerte. El papel picado da colorido y alegría de vivir. Las flores son una parte indispensable en un altar, son la bienvenida para el alma. La flor blanca representa el cielo, la flor amarilla la tierra y la morada el luto. Se acostumbra a poner velas, que con sus llamas representan la ascensión del espíritu, también significan la luz que guía, por eso a veces buscamos nuestra luz. El lienzo blanco y nuevo representa la pureza y el cielo. El cirio representa un alma sola. El incenso del copal, cuyo humo simboliza el paso de la vida a la muerte. La presencia del maíz en un altar representa la cosecha que espera. Las frutas son la ofrenda que nos brinda la naturaleza, generalmente la caña de azúcar, naranjas, tecojotes, jícamas, plátanos. Y ahora se le agrega el tradicional mole poblano, o el mezcal, o bien el tequila, según las tradiciones del lugar. Las calaveras de azúcar son otra de nuestras costumbres indígenas. El agua que da la vida y la energía para el camino. Los platillos de las que la gente trata de agradar a su difunto. Un Cristo, según la tradición española, para que haya bendiciones. La cruz de cal, que simboliza los 4 puntos. Sal, para que el cuerpo no se corrompa. Un camino desde la puerta de entrada hasta el altar, formado con flor de cempasúchil. Y una vara para liberar al muerto del demonio y de los malos espíritus. en nuestro altar virtual que estamos narrando ahora ustedes, esperemos que los 16 millones de mexicanos que aún esperan la llegada de la democracia y que con su voto el pasado 1 de julio refrendó su esperanza, velarán durante esta noche en su tumba, esperando que el espíritu de la democracia baje y disfrute de su ofrenda.
Qué buen punto este, ingeniero. Pues en estos días la mayoría prepara su ofrenda y lo que usted concluye es que hay que guardarle un espacio ahí para la muerte de nuestra incipiente democracia, que ha sido vulnerada en los dos últimos procesos electorales federales, en el 2006 y en el 2012. Es algo que también habría que irlo retomando. Y bueno, ingeniero, en este mismo tema, el tema de las ofrendas, fíjese que, bueno, yo vengo de un pueblo. En la comunidad nosotros encontrábamos vestigios de estas ofrendas, encontrábamos las cazuelas, encontrábamos algunas herramientas que utilizaban los prehispánicos o que utilizaron en su vida, y son lo que nosotros conocemos ahí como los monitos, ¿no?, de barro y ese tipo de cosas. Son vestigios que todavía los encontramos ahí como remanentes de nuestra cultura, que después se modificó. Nosotros, bueno, las culturas prehispánicas celebraban las fiestas en agosto y después se fueron acoplando a la fecha de Todos los Santos. O sea, se dio una mezcla de culturas y que ahora nosotros somos eso, producto de esta mezcla de culturas, ingeniero.
Sí, recordemos que nosotros venimos de una mezcla de culturas. Los pueblos nativos y de los españoles. Pero los españoles a su vez tuvieron 300 años de dominación árabe. O sea, España no es un español, no es pura, sino es con una mezcla de arábiga, ¿no? El dominio que los moros tuvieron sobre España, pues es histórica. Ahí está el señor Santiago, ¿no? Combatió a los moros, que lo convirtieron en santo, y así muchas cosas más de la tradición española. Entonces, nosotros somos una mezcla muy, muy heterogénea. O sea, tenemos algo de árabe, algo de español, a lo mejor mucho de la naturaleza mexicana, pero somos una mezcla. O sea, no podemos decir que somos puros, ni los españoles pueden decirnos que son puros, vaya.
También, geográficamente a ellos les facilita eso, que haya intercambio. Si lo vemos en el mapa, España está muy bien conectado con varios países. Geográficamente era muy fácil trasladarse en barco, ¿no?, con sus países vecinos. Y regresando al tema del Día de Muertos, esto que se ha venido dando y manejando en los medios de comunicación, que no es precisamente un homenaje, el hecho de que los medios de comunicación vengan manejando las cifras de decapitados, mutilados, y todo esto, el tema de la muerte ha sido utilizado por los medios de comunicación como un negocio, ingeniero.
Pues sí, ahorita no sé, hay la euforia de hablar de decapitados. Se perdió ya la cuenta oficial que se llevaba de los muertos que ha habido en el sexenio de Calderón. Ya llega a más de 110 mil muertos, la gente desaparecidos, lo que sea, así lo mencionan ya, pero la cuenta oficial la desaparecieron. Primero comenzaron a querernos infundir miedo con este tipo de hechos. Ahora se ha cambiado, pero recordemos más la historia. ¿Cómo ha sido el sistema mexicano represivo por medio de la muerte? O sea, influirnos el temor a la muerte, el miedo a desaparecer, no es nuevo. Veamos cómo nació la democracia. Francisco I. Madero, una vez que ganó las elecciones contra Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Pues confió en la gente de Porfirio Díaz, los dejó en el gabinete, los dejó trabajar. ¿Y qué sucedió? Que a los 2 años, al año y medio, a su hermano Gustavo Amadero lo arrestan y es torturado hasta la muerte. Y el 19 de febrero de 1912, Francisco I. Madero y Mayor Pino Suárez, vicepresidente y presidente, fueron asesinados. cerca de Lecumberri por órdenes de Victoriano Huerta. Y ahí se da el golpe, el primer golpe a la democracia.
Cierto, sí.
Luego pasa el tiempo, transcurre un poco y llega, la guerra sigue, ¿no? Sigue la guerra. Y siendo presidente Álvaro Obregón, en la rebelión de la huertista, que pretendía impedir la imposición del general Calles, ante el temor de que Pancho Villa se rebelara y tomara las armas por quinta vez, lo mandan a matar. Él iba a una fiesta familiar en Hidalgo del Parral y el 20 de julio de 1923 es acribillado porque representaba, fíjate qué curioso, representaba un peligro para México.
Tenían miedo para que se volviese a organizar.
O sea, él tenía tanta influencia, tanto poder actualmente y había puesto las armas, pero la gente lo seguía y le tenía miedo. Y lo mandan a matar.
¿Qué hubiese pasado si Pancho Villa no hubiese muerto?
Uy, quién sabe, pero...
¿Realmente regresaba las armas?
Las armas... Pancho Villa nunca entregó las armas. No fue como los que dijeron, aquí está, y después, no, dijo, yo me repliego, pero ahí muere. Puntó su raya y se fue a cultivar y su hacienda que le dieron, ahí estuvo. Pero era un peligro potencial, como actualmente hay algunos líderes que tienen cierta trascendencia nacional y calabozos,
liderazgos,
que la gente le tiene miedo.
Son un peligro para
México. Bueno, siguiendo con lo mismo, con el consentimiento de Venustiano Carranza y Pablo Gómez, un capitán llamado Jesús Guajardo le hace creer a Emiliano Zapata de que quería traicionar a Venustiano Carranza. Él era gente de Pablo González y entabla comunicación con Zapata y le dice que quiere pasarse al bando zapatista. Zapata desconfía, le dice que no. Él manda a matar a 50 militares federales para que vean que sí estaba en lo dicho. Zapata le cree y acuerdan una reunión, y la reunión va a ser en la hacienda de Chinameca, Morelos. Y el 10 de abril de 1919 es acribillado. Al sonar un clarín dándole la bienvenida, ¡purrum!, por todos lados salen los soldados y matan a Zapata. Pero fíjate qué chistoso. Para el pueblo de Morelos, Zapata no ha muerto. Y aquí va un corrido de Emiliano Zapata, y dice así: su cuerpo al fin sepultaron, llenos de júbilo y gozo, y muchos, muchos lloraron por sus culpas y reposo, pero su alma persevera en su ideal libertador, y su horrible calavera anda en penas, ¡oh, terror! Por las orillas de Cuautla flota una horrible bandera que empuña la calavera del aguerrido Zapata. Tal constancia a todos pasma, de la noche en las negruras se ve vagar su fantasma por los, montes y llanuras. Se oye sonar sus espuelas y sus horribles maldiciones, y relinchando las muelas cree llevar grandes legiones. Extiende la yerta mano y su vista se dilata. Recorre el campo suriano el espectro de Zapata. Para ellos Zapata vive.
Ay, vive en las marchas.
A la fecha Zapata es un símbolo, un ícono mexicano.
Internacional, de continente.
El millón de vaya un recuerdo para la vez al millón de mexicanos muertos en la revolución. Todos esos héroes anónimos que sacrificaron su vida para una revolución que a estas fechas ya nadie se acuerda, porque la revolución también merece una ofrenda.
Más de un millón de muertos
y nadie le pone una ofrenda a ese millón de muertos, ni se acuerdan de esta revolución ya muerta por el gobierno. Bien, otra cosa que veamos cómo es el poder. En el 12 de abril de 1958 surge el movimiento revolucionario del magisterio, el MRM, encabezados por Otón Salazar. Invaden el Zócalo. ¿Y qué era lo que luchaba Otón Salazar? ¿Qué pedía? ¿Una revolución? No, simplemente quería un aumento salarial para los maestros. Su aumento era del 14% lo que pedía, porque en ese entonces los maestros no tenían salarios. Adolfo Ruiz Cortines, que era presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en pleno periodo electoral, autoriza el aumento salarial porque estaban amenazados de huelga. Pero el 7 de septiembre de 58, cuando el MNR, o sea, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, realiza una manifestación para exigir el reconocimiento de su dirigencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos y en forma violenta, y antes de realizar el mitin, Otón Salazar y sus principales dirigentes fueron aprehendidos y torturados. Al término del sexenio de Luis Cortines y el inicio del nuevo sexenio de Adolfo López Mateos, se inicia la represión más brutal que ha existido en México, la de los ferrocarrileros también, encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campo, quienes estuvieron 10 años en prisión por el delito de disolución social. Son liberados hasta 1968 por el movimiento del 68. Esa es la forma de gobernar del PRI que tanto anuncia. Sus ídolos, Adolfo López Mateos, fue un represor. Luis Cortines inició la represión. Nadie se acuerda de ellos. Otros muertos en el sexenio de Adolfo López Mateos fue Rubén Jaramillo, un líder campesino que fue asesinado junto a su esposa y a sus tres hijos en Xochicalco el 23 de mayo de 1962 por un grupo de policías judiciales y militares. Jaramillo tenía una enorme influencia socialista y comunista. Participó en muchos movimientos junto con el presidente Lázaro Cárdenas. Y sin embargo, lo mataron porque era un mal ejemplo para el campesinado mexicano. Y no tan solo eso, acabaron con su familia. Eso me recuerda algo que sucede actualmente. No tan solo matan al culpable, sino también matan a sus descendientes. Es el método más usado del narcotráfico. O sea, el método del narcotráfico no es nuevo. Desaparecer a la familia no tan solo viene de los zampones de Chicago. Aquí en México se usaba, y en el 52, en el 62, mataron así a la familia Jaramillo. ¿Qué decir de la represión estudiantil del 68? Cuando los jóvenes luchaban por las desigualdades sociales y económicas. Luego de una marcha de pacifista, el 2 de octubre, antes de los Juegos Olímpicos del 68, ocurre la matanza de civiles en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en donde se puso en juego la democracia mexicana. Debido a la arbitrariedad de las Fuerzas Armadas contra la población civil, un escritor de la revista Siempre lo decía así: había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos, querían hacer de México morada de justicia y de verdad, libertad y el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados, un país libre de la miseria y del engaño, y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de las pires ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. Es lo que dijo José Alvarado en su revista Siempre, que antes era revolucionaria la revista, la actual es otro rollo. ¿Qué decir de la guerra sucia que Luis Echeverría implementó en su sexenio de 70-76? En ese periodo, gran cantidad de luchadores sociales fueron torturadas y desaparecidas. En ese periodo murieron los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Todos conocen la historia del gobernador Figueroa, que se prestó a ir a buscar a Genaro Vázquez y cómo le tendió una trampa para que, me imagino que en ese entonces la CIA ya te intervenía acá, pudieron localizar exactamente dónde se encontraba y fueron a rescatarlo y matan con ese pretexto a Genaro Vázquez. Esta es la historia de la guerra sucia. ¿Quién no va a acordarse de los halcones del 10 de junio de 71? O la matanza de Corpus, que el gobierno priista de Luis Echeverría lo hizo. ¿Quién no va a acordarse de la muerte de la tendencia democrática del Sutern, encabezadas por Rafael Galván, cuando podía haber ganado la Secretaría General del Sutern? Los charros lo desconocen, arman su, como de costumbre, su congreso estilo la maestra escondido por algunos lugares, y con su mayoría desconocen a Rafael Galván, que luchaba por mejores prestaciones para los trabajadores. ¿Qué logró Rafael Galván? Pues ser reprimido, fueron, como ellos lo expresan, miles de trabajadores fuimos despedidos y otros forzadamente jubilados, muchos otros sometidos. En breve plazo, todos los electricistas democráticos fueron reemplazados en todas las secciones. El charrismo sindical terminó apoderándose de un importante sindicato. Así se expresó la tendencia democrática el 16 de julio de 76. Aquí en Puebla nació la derrota de la tendencia democrática. Un charro, Víctor Manuel Carreto, que le pusieron Charreto, era secretario de la sección Puebla del Suter, estaba con la tendencia democrática, y cuando se iban a hacer las votaciones llega y desaparece y chaquetea. Es un traidor a la clase trabajadora este Víctor Manuel Carreto, y sigue siendo el secretario general desde entonces, como todos los que se les quiere. Nunca han cambiado, cambian las formas, pero son los que tienen el control de todas las secciones del sindicato del Suter. Aquí en Puebla se inició el chaquetazo contra la tendencia con Víctor Manuel Carreto. Él estaba con la tendencia y traicionó. Obviamente desapareció en Puebla una sección tan combativa de Suter. Y así acabó. También recordemos a los periodistas asesinados en México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, a la memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, a los compañeros muertos del Sindicato Mexicano de Electricistas a causa de la desaparición de su fuente de trabajo, la empresa Luz y Fuerza del Centro, que el pasado secretario de Trabajo y ahora senador por Puebla, nuestro Javier Lozano, queridísimo Javier Lozano. Como podemos ver, el sistema es ya patente, era patente priista, ya no es priista. Lozano es priista, fue priista y sigue siendo priista, pero lo utilizaron los panistas para desaparecer un sindicato, como en su tiempo fue la tendencia democrática. A las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y los daños colaterales, que ya suman más de 100.000 muertos, con cadáveres mutilados, la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, la bolsa tapada con cinta adhesiva, tiros en la nuca, tiros en las sienes, descabezados y ultrajados. Esta es la guerra que nos trajo Calderón. ¿Cómo la ves, mi estimado, de estas muertas ya?
No, pues habría que rendir homenaje a todos estos muertos. Destacan por su liderazgo, desde Villa, como nos comenta Zapata, Demetrio Vallejo, todos estos personajes que de repente no pasan, por ejemplo, en la historia, en los libros de educación básica. Este tipo de personajes los están borrando precisamente para que no exista la memoria histórica. Pero es importante recordar ellos, recordar las tradiciones y tratar de ubicarlos en la historia, su papel, el papel tan relevante en que han tenido cada uno de ellos. En este sentido, ingeniero, los prehispánicos ponían en un lugar a los que morían en la guerra. Sí. Ponían en otro lugar a los niños que morían. A las mujeres que morían en el parto, las ponían en el mismo lugar que a los guerreros, porque tenían entendido que morían en la batalla, ¿no? Este significado que le daban los prehispánicos a la muerte es totalmente distinto a lo que ahora nosotros conocemos, o a toda esta ceremonia. ceremonia religiosa que se da a los muertos actualmente, ingeniero?
Se supone que el lugar a donde iban los guerreros era el Omeyocan. Ahí están los guerreros luchadores. Todos estos que han muerto por las causas de la democracia, esperemos que estén ahí. Esperemos que el espíritu de los mexicas los apoye y los reciba bien. Ese es el lugar. Y hay mucha gente anónima, millones han muerto. La gente que por falta de alimentación pues muere, la gente que por falta de atención médica muere, ahí deben estar también. Es el espíritu, a diferencia de la religión católica, que esperan que se vayan al infierno o al cielo, no. Simplemente, gente que luchó debe estar en ese lugar.
A mí me parece, por ejemplo, y es un particular punto de vista, que en ese lugar no debería de estar Nezahualcóyotl. A mí me parece que este personaje brilló por su tibieza. De él haber tomado una actitud guerrera en sus tiempos y haber enfrentado a un ejército como el de Hernán Cortés, que era infinitamente menor al de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl renunció a ese hecho y venimos nosotros arrastrando esa actitud de un emperador mexica, ingeniero.
El emperador mexica de cuando llegaron los españoles fue Moctezuma Xocoyotzin. Él fue al emperador el que recibió con los brazos abiertos a los españoles. Texcoco estaba más arriba y era otro reino, y ellos lucharon. Pues la guerra de los la Triple Alianza Mexicana pues hizo para eso, ¿no? Para fortalecer el dominio de un grupo para sostenerse. Pero Nezahualcóyotl fue, digamos, eran reinos diferentes. El que aquí terció, bueno, no dobló la mano. El problema de la creencia mexicana de que iban a llegar seres de otro lado con barbas y eso, Quetzalcóatl estaba predicho. Ellos pensaban que venía, regresaba Quetzalcóatl, y eso fue porque como en todas las razas la religión influía mucho. Todo el mundo pensó que esos seres barbados eran los enviados de su dios, Nezahualcóyotl. Estaba en otro rollo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Realmente eso fue lo que les pasó. Sí, eran muy poquitos españoles, pero recordemos que también hicieron alianza con los tlaxcaltecas, que habían sido oprimidos por los aztecas por años, explotados por los aztecas. Los aztecas fue un pueblo guerrero, o sea, se expandió mucho. Y su consecuencia de cualquier imperio es que los oprimidos se unen contra los opresores, y en este caso los españoles subieron a aprovechar bien esa debilidad, y por eso, primero por el mito de la llegada, del regreso de Quetzalcóatl, y luego con las alianzas que hicieron, pues tuvieron que hacerlo. La otra fuente, bueno, la otra cosa que espantó mucho a los mexicanos fueron los caballos, o sea, aquí no se conocían, ni mucho menos las escopetones que traían, la pólvora, era muy desconocido para ellos, ¿no? O sea, es como ahorita, las armas de rayo láser no se comparan con las balitas que se disparan, ¿no?
Las armas supersónicas.
Entonces, vaya, pues, ese es el problema de que a veces no, los cambios tecnológicos, la gente que lo tiene la aprovecha para avasallar a los que pueda explotar, ¿no? El capitalismo es su forma de vivir. Ve cuántas guerras arman a nombre de por el capitalismo.
Pero no podemos negar, ingeniero, que los liderazgos sí determinan el destino de varios países, bueno, de los países. Por ejemplo, los perfiles. Personajes contemporáneos. Si nosotros vemos al comandante Hugo Chávez en sus conferencias o en sus reuniones con sus magistrados, a él prácticamente siempre lo vemos con una hojita, con un lápiz y como un estratega militar poniendo aquí a las secretarías de defensa, pero todo así en esa lógica. Y si nosotros vemos a un Rafael Correa, que es un académico en sus reuniones, utilizando las diapositivas, proyectando un académico. O sea, siempre sí los perfiles sí determinan los destinos. Por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador lo vemos en, lo decíamos cuando estábamos en los campamentos, vamos a escuchar misa, la misa de las 7, porque era prácticamente eso, ir a escuchar el mensaje que tenía y siempre en ese tono pacífico, ingeniero.
Pues esa es tu formación que traes, ¿no? Que la vas construyendo, ¿no? Cada quien tiene su forma, su estilo, ¿no? Y de esa forma tratas de aplicarla. Chávez tiene una formación militar y trabaja así, López Obrador tiene su forma de trabajar. Hay otras personas que realmente dependen del apuntador. Tengo que estar leyendo lo que dice para que no me equivoque. O sea, no, ya no puedo pensar, sino tengo que decir lo que está ahí.
No pasa por el proceso de irracional.
No, o sea, y hay gente que espera la tarjeta, si ya no llega la tarjeta para ver qué tengo que decir.
El teleprompter, ¿no? De Peña Nieto.
Entonces, ahí, vaya, veo Obama. Es muy buena persona que habla muy bien. Tiene el rollo completo, es una persona bien armada para eso. Tiene una forma de razonar mental para hacer congruente su diálogo y termina bien, lo arma bien, pero no le hace falta su tarjetita. O sea, tiene su guía para elaborar todo eso y sabe dónde tiene que hacer. ¿Y quién le da las tarjetitas? Pues el equipo de asesores. ¿Sabe qué? ¿Por qué no hablaron de los indocumentados, de tanto los dos candidatos en los debates? Porque era un tema que no podría tocarse para ni uno ni para otro. Porque no querían hacer un compromiso de ayudar a que los mexicanos pudieran ser legalizados. No quisieron adquirir ese compromiso.
Pero ya existe una política en ese tema.
Por eso, entonces no lo tocan. Si tú tienes una forma de democrática, es decir, y tienes sus planteamientos claros, dicen, señores, vamos a apoyar a que la gente se regularice, tenga el trabajo, vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente que está mal. Bueno, vamos a ver qué pasa en la elección de Estados Unidos, que va a haber mucha lana de metida. Por primera vez en Estados Unidos se crearon organizaciones que recolectaron dinero y metieron miles de millones de dólares. ¿Qué efecto va a tener? Quién sabe, pero ya faltan pocos días para las famosas elecciones. La otra semana son prácticamente.
Pues las cifras económicas nos dan una cifra de alrededor de 40 millones de estadounidenses en pobreza. 40 millones, no sé cuál sea la proporción, pero de esos 40 millones alguna proporción va a ejercer su voto. Y si le compran el voto, seguramente va a tener su repercusión electoralmente.
Pues sí, yo calculo que van a hacer eso, que van a haber muchas compras de votos. Ahí el capitalismo se mueve por lana, ¿no? Si alguien le ofrece $2,000, que para ellos no es nada, pues oye, $2,000 me caen bien para echarme un cocazo por ahí o para algo más de servir, ¿no? Pero regresando a nuestros muertos, fíjate nada más. Hay un ejemplo que sí que vale la pena rescatar en este Día de Muertos. Un ejemplo de la dignidad y mención especial merece el ingeniero Javier Barro Sierra, rector de la UNAM, en el año de 1968. Él, el 30 de junio de 1968, hizo la bandera a media asta en protesta porque el ejército había dado un bazucazo a la puerta de la preparatoria que está en el centro. Y él encabezó una marcha silenciosa también, y él también renunció como rector para no causarle problemas a la universidad misma y no seguir confrontándose con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Todos los diputados, sin excepción, todos los senadores, sin excepción del PRI, humillaron, maltrataron, maldicieron y pusieron como quisieron al rector Barro Sierra. Todos los medios publicitarios lo atacaron. ¿No te has conocido que eso ya está pasando actualmente?
¿No? Sí.
Los medios difaman, los medios atacan, los medios son los que tienen la televisión y se diga. Hay una anécdota de de Jacobo Zabulowski, que dicen que le habló Díaz Ordaz reclamándole que por qué tenía puesta una corbata negra un día después del 2 de octubre. Y le dice Jacobo Zabulowski: señor, es que yo siempre uso una corbata negra. O sea, hasta pensaron que Jacobo Zabulowski había estado apoyando con o protestando por su corbata negra. Hasta ese grado llegaban la forma de intimidar o de controlar los medios de comunicación. Entonces, imagínate, ese es el PRI. Todos los muertos que hemos hablado son del PRI. Muy pocas figuras tienen la dignidad de renunciar y decir: señores, aquí estoy, mi institución no se vale, ahí nos vemos. No quiero causarle más problemas, porque el rector estaba actuando con dignidad, con presencia universitaria. Se acabó. Ahora hay rectores que viven del presupuesto universitario, que se hacen multimillonarios y viven de eso. El rector Barrio Sierra fue secretario de Obras Públicas en el gobierno priista anterior. Trabajaron bien. Nunca se hizo rico. Nunca tuvo una casa más que la que de por sí tenía. Llega el rector y renuncia y muere. Y nadie se acuerda de Barrio Sierra. Está prohibido hablar. Fíjate que ha habido otros asesinatos que sí sería bueno comentar. Que ese es el caso, que en el periodo de Salinas hubo varios asesinatos, pues que trascendieron a la vida mexicana.
Pues hubo en ese periodo más de 500 perredistas que fueron desaparecidos, asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero también hubo liderazgos locales, sobre todo en el interior del país, donde fueron desaparecidos líderes o fueron encarcelados líderes, como por ejemplo aquí en Puebla tuvimos el caso de muy sonado de un destacado luchador social como fue Simitrio. Y bueno, los muertos.
Sí, los periodistas que estuvieron muertos, pero imagínate, en ese sexenio, el primero que muere es Jesús, Manuel Jesús Cloutier del Rincón, candidato a la presidencia y contrincante de Salinas de Gortari. En un accidente, el primero de octubre de 89, en un accidente automovilístico, en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales, muere. Francisco Javier Obando Hernández y Román Gil Heraldez y 540 periodistas mueren en el sexenio de Carlos Salinas.
Periodistas.
Francisco Javier Obando participó en la campaña del Frente Democrático Nacional en las elecciones del 88, construyendo una red para tener la información inmediata después de los comicios. Pero al morir se acaban esa posibilidad. Fueron asesinados el 2 de julio del 88, 4 días antes de los comicios de la presidencia. El Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática posteriormente señalaron como responsables de la muerte al gobierno federal como un método de intimidación contra los integrantes del Frente Democrático Nacional. Hasta la fecha no se ha podido demostrar ¿quién fue el asesinato? También muere Jesús Posadas Ocampo, que fue cardenal ordenado por Juan Pablo II. Y el 24 de mayo es asesinado, de 93, es asesinado en el aeropuerto internacional. Nunca le practicaron la autopsia y el cadáver al cadáver por orden de Salinas de Gortari. También muere Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato del PRI a la presidencia de la República, que fue asesinado en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 94. En ese tiempo se señaló a Carlos Salinas como instigador del asesinato de Colosio. También muere José Francisco Ruiz Maceo, que siendo secretario del PRI, diputado federal, es mandado a asesinar por Manuel Muñoz Rocha, que sigue desaparecido. El bulldog de Carlos Salinas fue el capitán que después se convirtió en el agente de secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Fue secretario de Gobernación de Carlos Salinas, que lo nombró para reconsiderar, restablecer las relaciones con la izquierda. Heberto Castilla lo escribía así como era Gutiérrez Barrios. Dice, Gutiérrez Barrios fue el gran represor, el que más persiguió a la izquierda, el que tenía el fichero policíaco más grande, pero cuando lo logran colocar como secretario de Gobernación para que sea el bulldog, quiere ser presidente de la República y se vuelve el hombre más acaramelado, el que no quiere tocar a nadie, el que quiere negociar todo, el que quiere demostrar que era represor por necesidad de Estado. Qué buena palabra, represor por necesidad de Estado. Y continúa diciendo Castillo, a Gutiérrez Barrios lo eliminaron porque no respondió a sus antecedentes de policía y no aplicó la mano dura. Era una persona que yo sentí que no se prestaba a la represión abierta. Y entonces llamaron a Patrocinio González Garrido, que había tenido una actitud muy violenta en Chiapas. Ese es el Estado mexicano. Hasta sus mismos represores matan. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos ver, en todo este transcurso, desde que hemos sido estar en una democracia plena, desde Francisco y Madero hasta nuestras fechas, el Estado represor siempre ha actuado. Y ahora ya podemos agregar, no como un derecho exclusivo del PRI, sino que también el PAN ya lo hace. Reprimen. Por eso, cuando se habla del PRI y del PAN, que son lo mismo, es cierto. El PAN le copió toda la misma forma de trabajo del PRI, ¿no? Y hasta la mejoraron. ¿Sí? Para reprimir a los maestros tardaron 2 años, y acá, para suprimir un sindicato, no tardaron ni 3 meses para desconocerlo. Los compañeros llevan de lucha 3 años. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Todos estos muertos, nadie se acuerda de ellos. No hay una estatua, algo que diga, bueno, pues aquí está la izquierda, aquí están. Realmente. Y hay muchos periodistas que han pasado por lo mismo, ¿no?
Así es, ingeniero. Y bueno, en ese sentido de los periodistas, en este sexenio, bueno, también estos organismos internacionales que son también controlados por la misma derecha, hablan de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y hablando de ese tema, el periodismo, uno de los periodistas que también fue asesinado, lo mataron, fue a Manuel Buendía, y no sé si tenga relación este que fue secretario de Gobernación, quien acaba usted de comentar, de la Naval, Gutiérrez Barrios. Me parece que él estaba en el DF, tenía alguna implicación en el gobierno del DF, Gutiérrez Barrios, en ese periodo cuando matan a Manuel Buendía ahí en pleno centro histórico.
Bueno, Gutiérrez Barrios llega a secretario de Gobernación en el 88, pero antes, desde hace un montonal de años, 20 años atrás, era el controlador de la seguridad nacional. Y él era el capitán que tenía todo, al armó todo el fichero. Conocía bien el problema de Buendía. ¿Sí? Pero no se lo achacan a él, sino se lo achacan a otra persona que piensan que estuvo mucho que ver, y en eso ese es algo tuvo que ver, fue Manuel Bartlett. Lo mencionan ahí también como un posible colaborador para esa situación. O sea, no se sabe cómo pasó, pero al que le achacan la muerte directamente es a Zorrilla, que lo metieron al bote por eso. ¿Sí? Ahí estuvo. lo hacen directamente responsable de eso. Pero él, en una entrevista, comentó que él no tuvo que ver nada y que fue otras gentes y él fue el chivo expiatorio. Realmente no se sabe nada de eso. Como otros muchos que no se sabe nada, ¿no?
Sí, y este tema porque, bueno, Buendía, cuando lo asesinaron, él estaba próximo a publicar un artículo sobre las conexiones del narcotráfico con políticos. Y bueno, también estaba analizando la presencia de la CIA en México. O sea, estaba tocando temas muy sensibles en la política interna nacional.
Se trae cola. No, Salinas, cuando llega a la presidencia, su antecesor,
Miguel de la Madrid,
tuvo como secretario de Gobernación a Manuel Bartlett. Y dicen, porque no podemos asegurar nada, que el país estaba en crisis, pues la quiebra del país estaba brutal, y que alguien se entrevistó con los narcos para que me invirtieran dinero y sostener el país.
Eso, antes de la llegada de Salinas.
Y por eso el país medio se sostuvo. Es lo que a lo mejor pensaba escribir Buendía, de esas relaciones entre el gobierno y el narcotráfico. Por eso, a Manuel Bartlett lo relacionan con eso. Sí, pero
pudo haber sido el negociante.
Piensa, pero digo, hay muchas cosas claras, pero no puedes afirmarlas porque pues, está en eso, ¿no? Entonces, Manuel Buendía pudo tener buena información, fidedigna información, de cómo fueron esas negociaciones, que desde entonces las pláticas con el gobierno y el narcotráfico son muy comunes. La venta de estados o zonas o áreas, pues antes era, con el PRI es muy fácil trabajar, dame mi cuota y tú no trabajas de acá, te pasas por acá y nadie te toca. Entonces es tan sencillo, es un negocio. Es un tráfico de, pues mira, esta carretera está prohibida, pues puedo usar aquella.
La comercialización de un producto.
Es simple comercio. Y todo el mundo feliz. Se sigue hasta la actualidad, se sigue utilizando el método. Eso lo dejó el PRI, el PAN lo heredó. El Chapo, ¿por qué tiene tanta libertad?
Tiene un acuerdo, mi amor.
Miles, millones de dólares que ese negocio produce. Por eso le fabricaron contrincantes en el comercio, ¿no? Los Zetas y los Yes y no sé cuántos más van a surgir. ¿Por qué? Porque es un negocio que ha crecido bastante, ¿no? Y da para todos. Entonces, esos son los muertos que no se conocen. Entonces, el Estado es un represor nato, con ADN priista y era mutado a panista. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?
Pues con eso estaríamos concluyendo este programa, esta emisión, el tema de la muerte en los medios de comunicación, ingeniero. Ayer hubo un foro internacional allá en Venezuela. Estuvieron presentes algunos de destacados comunicadores, como el doctor Fernando Buenabad. El foro llevó por título Comunicación y Revolución en la Nueva Etapa. Aquí se habla, esta mañana hemos hablado de la muerte, durante toda la mañana prácticamente hemos hablado de la muerte, y en tono contrario, este foro de comunicación hablan de la vida, de que la comunicación es eso, transmitir la vida, lo que ocurre al día.
Sí, eso es muy interesante. Sería bueno retomarlo en como tema principal, porque aquí nos falta mucha comunicación. Hablar del amor en la comunicación, pues ya le pasó a López Obrador, lo trajeron de loco. Pues, habla de amor, pues ¿qué le pasa? O sea, hay mucho de correcto en esto de la comunicación. Es un tema que hay que tratar. Hay que buscar nuestros medios de comunicación que no tenemos. Hay que buscar e incidir para crearlos.
Artillería del pensamiento.
Sí. Yo quisiera terminar con un pasaje del señor de Comala, Pedro Páramo, de Juan Rufo. Es bueno leer a Pedro Páramo en estos días de muertos, porque ahí el libro es excelente, ¿no? y dice así, este párrafo. No me llamo Edubígenes, soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. Damiana Cisneros, ¿no es usted de las que vivieron en la media luna? Allá vivo. Por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... Sí soy. Yo soy. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado paz los gritos. No yo. Lo que estaba pasando, como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez algún eco esté aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Andrade hace mucho tiempo. Luego lo condenaron la puerta hasta que él se secara, para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para esta puerta. Fue doña Edubígenes quien me abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Edubígenes Daya? Ella, pobre Edubígenes, debe andar penando todavía. Vaya una flor de cempasúchil a nuestro eterno agradecimiento para cada uno de nuestros muertos en el largo camino hacia la democracia.
Pues sí, quiero, vámonos al panteón a rendirle culto a nuestros muertos.
Así es, hay que ir al panteón y brindarle una flor de cempasúchil a todos estos héroes anónimos que han luchado por la democracia y que nos marcaron el camino.
Tengan un excelente fin de semana, que disfruten a la familia y a los muertos.